Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Cambio de Bola, que como cada semana realizamos con el colaborador de Diario de Transporte, Nicolás Martín, Nico Martín, para repasar la última actualidad del transporte de mercancías por carretera. Hola, Nico, ¿qué tal?
Muy buenas a todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Acabamos de conocer una aclaración de la Dirección General de Tráfico, la DGT, que dice que los conductores de Marruecos tendrán que realizar una prueba práctica antes de empezar a trabajar en empresas españolas o de hacer el transporte internacional.
Sí, pues yo creo que ha estado muy bien esta nota aclaratoria porque además es muy reciente. Porque había creado una gran controversia y una cruce de noticias, más bien yo entiendo que puede ser interesadas o con algún tinte, ¿sabes? Pero está muy bien lo de la nota aclaratoria y es que a veces la utilización de la información pues está condicionada en función de dónde venga o a dónde quiera dirigirse. Y bueno, la nota dice claramente, ¿no?, que desde la Dirección General de Tráfico aclaran que para el canje de los permisos de conducir de conductores profesionales obtenidos en Marruecos requieren hacer un examen práctico en España para su correcta convalidación. Lo cual quiere decir que esa noticia de que se les va a canjear sin tener que hacer ningún tipo de examen, ningún tipo de prueba, es mentira, como ya reiteramos anteriormente. Y que a pesar de todo siguen saliendo noticias por ahí, o bulos, o para crear cierta controversia con este tema, ¿no? Y además lo dice así, dice, en las últimas semanas se había generado una importante controversia en nuestro país por entender que el nuevo convenio suscrito entre España y el país halagüita posibilita a los marroquíes conducir directamente camiones y autobuses en España sin necesidad de hacer ningún examen para la convalidación de su permiso. Recordemos que Marruecos es el primer país no europeo emisor de conductores profesionales que trabajan en las empresas de transporte españolas, con más del 25%. O sea, se ha caído el bulo entero. ¿Eh? No es que vayan a venir, sino que ya están en un porcentaje del 25%. ¿Eh? Entonces, está muy bien lo de la nota aclaratoria y bueno, y deja punto sobre las sillas. Dice que tras la aprobación del Consejo de Ministros el pasado 6 de febrero, la modificación del acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre el reconocimiento recíproco del canje de permisos de conducción nacionales, en las últimas semanas había generado una importante controversia en determinados ámbitos por entender que el referido acuerdo bilateral posibilita que los ciudadanos marroquíes que hubieran obtenido el permiso de conducción de conductor profesional en camión o autobús en su país, podían convalidarlo automáticamente en España sin necesidad de realizar examen alguno de nuestro país. Eso es lo que se ha estado generando desde ciertos medios de información o desde ciertos entes por ahí, ¿no? Para crear una cierta controversia y confundir un poco todo y antes de informarse bien, ¿no? Creo que, no, que nosotros ya antes de decir nada, pues creo que lo aclaramos y demás. Bueno, la cuestión es que España tiene 30 convenios bilaterales para este tema, principalmente con América del Sur y el norte de África, y bueno, en los que es necesario realizar pruebas de aptitud adicionales para poder realizar el canje para la obtención del permiso español. O sea, nada, nada nuevo, nada que no se estuviera haciendo ya, y además pone en valor esto del 25% de conductores marroquíes que ya trabajan en empresas españolas, lo cual quiere decir que, bueno, y además habla por aquí también de que la información confusa facilitada desde diversos medios oficiales daba a entender que el nuevo convenio bilateral suscrito con Marruecos eximía a los ciudadanos marroquíes de hacer examen alguno para poder convalidar el permiso profesional, ¿vale? Y que, bueno, que eso ocasionaba un agravio comparativo y que no es cierto, ¿no? Es cierto, ¿no? Dice la Dirección General de Tráfico que no hay una convalidación automática, que no existe y que lo único que se ha acordado con el país halagüita es la exención del examen teórico, continuando siendo obligatorio realizar pruebas prácticas de conducción en nuestro país. Y lo dice así, equiparándose a la regulación contenida con el resto de convenios suscritos, ¿no? Que son con otros 30 países, ¿no? Y también deja una cosita clara aquí, ¿no? En todo caso debe tenerse en cuenta de la fuerte presencia de conductores marroquíes en nuestro país, siendo Marruecos el principal país no europeo emisor de conductores profesionales que trabajan en empresas de transporte española. Así, según las estimaciones, y además nombra a Fenadismer en este caso, algo más del 25% de los conductores de terceros países a bordo de los camiones españoles son de origen marroquí, seguidos por ecuatorianos, un 17%, un 12% de ucranianos y un 7% de colombianos. Bueno, pues es una nota aclaratoria que para el que la quiera entender bien y el que quiera pasar de largo, pues seguirá metiendo bulos y metiendo caña por todos los lados, en redes sociales, en medios de comunicación. Entonces, que tenga que salir la DGT a aclarar algo que ya el Boletín Oficial del Estado dejó claro. Y luego también hay que tener en cuenta que para trabajar en una empresa española hace falta el certificado de aptitud profesional, ¿no? El famoso CAP. No viene la gente por la cara y le dan además un trabajo, ¿no? Que luego el trabajo se lo tendrán que buscar y se lo tendrán que ganar, ¿no? Como a todos, incluidos los españoles, ¿eh? Lanzar mensajes, creo que vienen por este ambiente de crispación que hay en el país, que lo condiciona la política y un ideario incluso racista, diría yo, ¿vale? Porque se ha puesto mucho énfasis en la palabra marroquí y no en el conductor de terceros países, ¿no? Que si fijamos en las cifras son 42, 49, son un 60% de conductores extranjeros en camiones españoles. Date cuenta que es una cantidad importante ya, ¿no? O sea, estamos hablando de unas cifras en las que la mitad de los conductores que trabajan en España ya son de terceros países, ¿no? Y luego también decía la nota que todos aquellos carnes que estaban obtenidos en la Comunidad Económica Europea, que bueno, sí que tenían, ¿no? Esa posibilidad de trabajar en España y no tener que realizar las pruebas porque son homologados, ¿no? Es decir, que hay que tener en cuenta que esta convalidación automática en la actualidad solo está prevista en el caso de los permisos de conducir obtenidos en cualesquiera de los países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, en los que está acreditado que el nivel formativo exigido para su obtención es similar al de aquí. Pero no es así en el caso del restante 30 convenios bilaterales suscritos por España. Creo que lo deja claro, creo que aquí se determina el debate con esto. Todo lo demás es generar crispación o controversia o generar un ambiente discriminatorio hacia los conductores marroquíes. No me parece justo, no me parece justo porque para mí todos son trabajadores, ¿vale? Y luego hay que tener en cuenta que escuchando, por ejemplo, a Ramón Valdivia, ¿no? En el podcast que hizo la radio de Diario Transporte, al que recomiendo a todo el mundo que lo escuche, porque dejó muy claro que si los trabajadores españoles no ven atractivo el sector y no quieren venir al sector del transporte, no quieren ser conductores de camión, pues que las empresas tendrán que lo dijo además así, literal, dijo, además habrá que importar conductores de terceros países, porque la actividad tiene que seguir funcionando. Entonces, hay que escuchar a todas las partes, hay que ver cuáles son las necesidades y lo que sí que hay que entender es que hay la obligación de las empresas y de las administraciones es de que se cumpla la ley con ellos y que no se trate de explotarlos y además de pagarlos de una manera diferente al resto de los trabajadores, ¿no? O por el hecho de que vengan de Marruecos y tengan una necesidad o de cualquier otro país, pues les tratemos como conductores baratos y no es así, ¿no? Se les paga igual que a los demás. Y además Ramón Valdivia dijo, y lo dijo muy acertadamente, que el incumplimiento de los convenios es una ilegalidad, ¿vale? Por lo cual él daba a entender que la mayoría o la gran mayoría o todas las empresas cumplen el convenio y la que no lo haga, pues está cometiendo una ilegalidad. Lo dijo así claramente y es un representante importante de las asociaciones de transporte, de empresas españolas de transporte por carretera. Creo que con
Bueno.
esto, el debate está zanjado y todo lo demás es darle voz a una ignorancia supina y a un interés que sobrepasa todo lo sobrepasable, vamos, de un desconocimiento o de un interés por desviar el debate a otro lado.
negar la escasez de conductores profesionales, tanto en el transporte de mercancías por carretera como en el autobús, es no ver la realidad. Si no tendríamos este tipo de noticias, no saltaría la alarma. Entonces, no sé, muchas veces se centra en conductores de terceros países la frustración de que aquí muchos no luchan porque se cumplan, por hacer cumplir los convenios, ¿no?
Bueno, la lucha porque se cumplan los convenios es constante, ¿vale? El interés del trabajador porque se cumpla su convenio, pues sí, está ahí, está presente, ¿no? Yo no creo que haya nadie que no quiera que se cumpla su convenio, ¿vale? Otra cosa es cómo se reivindica y otra cosa es a quién estamos escuchando. Hay que tener en cuenta que muchas veces no identificamos al que tenemos enfrente como un igual, ¿no? Un igual me refiero a que sea un conductor asalariado por cuenta ajena y en función de la dimensión de la empresa. Entonces, muchas veces el debate es un debate inútil, porque yo no me puedo poner a debatir sobre el cumplimiento de los convenios con un autónomo puro de un solo camión, porque no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. ¿Vale? Un autónomo con otro autónomo pueden debatir cómo reducir sus costes y cómo mejorar sus precios y la estrategia de su empresa. Vale, yo puedo estar en un debate con un autónomo y le puedo rebatir lo que yo entiendo que es para mi beneficio y le puedo entender su problemática. Pero muchas veces se abren debates y solo hay una razón. Y hay una razón que es primaria en todo, ¿no? ¿Has leído tu contrato? ¿Entiendes lo que dice tu contrato? ¿Comprendes lo que dice tu contrato? ¿Aceptas las condiciones que te pone el empleador fuera de lo que tú estás firmando? Porque muchas veces firmamos un contrato que está legalmente establecido, ¿no? En el que habla de 40 horas semanales en cómputo anual, de lunes a domingo, en horario irregular, ¿vale? Muchas veces no se comprende esta situación y la gente dice que 40 horas semanales, claro, pero en un cómputo, ¿vale? Y luego hay que ir a la normativa y saber lo que dice.
A eso me
Pero
refería yo.
yo no creo que la gente no esté porque no se cumpla su convenio, ¿no? Cuando oyes a mucha gente que eso es muy negativo, decir que uno propio negocia sus condiciones con su empleador y que pasa de sindicatos o pasa, bueno, pues es también de estar demostrando una ignorancia total sobre lo que son derechos laborales, ¿me entiendes? O sea, y las obligaciones y derechos que tiene un conductor, porque tiene obligaciones.
Hoy también se ha celebrado el clúster académico del transporte y la movilidad, organizado por la Academia Transportista, y también han participado ASTIC y más empresarios y demás. Y también se habla de la formación profesional de los conductores, y dicen que en esa FP se tiene que incluir la obtención del carnet de conducir para que una vez termina la FP no tengan que volver a sacar el carnet. O sea, no tenga que examinarse. Y habla de la incorporación de los jóvenes y de las mujeres a esa necesidad de conductores profesionales. ¿Tú cómo ves que este tema?
Bueno, a nivel formativo lo que hay que dar es una formación que sea mucho más extensa y que de verdad forme a conductores profesionales, ¿no? Que cuando lleguen el momento en que se tengan que sumar a la actividad, pues tengan muchos más conocimientos de los que se tienen saliendo de básicamente de una autoescuela, ¿no? El CAP de 140 horas o el CAP inicial, pues tiene un tipo de formación. Con una práctica que es la conducción. Entonces, habría que buscar un tipo de formación a través de módulos, formación profesional, en el que se vean realmente lo que es la profesión, ¿no? Y enseñar muchos de las cuestiones que tenemos o sea, día a día. Si nos referimos al transporte, pues podemos buscar talento, ¿no? Que es la palabra de moda, ¿no? Pero para todas las cadenas, ¿no? Dentro de por ejemplo, los departamentos de tráfico, recursos humanos, ¿no? El personal de movimiento, ¿no? Que son los conductores. Sí que habría que buscar una formación mucho más eficiente,
No,
¿no?
al fin y al cabo lo que viene a decir es que en esos cursos de FP, que también se les permita a los jóvenes tener carnet de conducir para que luego no tengan que volverse a
Claro, no,
estudiar.
sí, no, sí, yo tengo, mira, es que además tengo muy claro, si alguien que esté
En
interesado.
definitiva, lo que debería de haber, yo creo que es un carnet exclusivamente profesional. Aparte de... aparte
Lo que sí que
del
debe haber
manual de
una
conducir.
lo que sí que debería haber es una formación profesional. Vale, alguien que, por ejemplo, hasta los que salga de la educación primaria y que esté interesado en el sector, ¿no? Porque le gusten los camiones, ¿no? Porque vean en el camión un atractivo, ¿no? Que es lo primero que te llama la atención, es el camión, ¿no? Por decirlo así. Pues que llegues a tener una formación profesional, ¿no? Realmente eficiente, que vayas a hacer una serie de prácticas, a ver in situ cómo funciona una empresa de transporte, ¿no? Que te puedas subir al camión, ¿no? Poder charlar con los profesionales, esto en una serie de clases prácticas, ¿no? Que se puedan hacer. Y además, que cuando termines ese módulo, que dure 2 años o 3 años, puedas salir también ya con los carnets, ¿no? Pues el C más E, o el C más E y el más D. Y además que bueno, puedes ver las diferentes variantes, porque tú puedes estar haciendo ese módulo que dure 2 o 3 años, ¿vale? Vas a empresas que colaboren con esta formación, que las asociaciones podrían hacerlo trabajando con educación y pues desplazar a los chavales, a las empresas, ver cómo funcionan, ver cómo funciona la parte operativa dentro de las oficinas, ver cómo funciona el personal de movimiento, ¿no? Estar viendo in situ un poco lo que es la profesión, ¿no? Que lo que ahora nos basamos mucho es en el lenguaje negativo en función de la experiencia de cada uno. Pero esto que vamos tarde ya, vamos tarde con el tema de la formación profesional, porque sí que hay módulos o programas de logística y demás, ¿no? En el que te dan una titulación, está todo muy bien. Pero realmente lo que hacen falta son conductores, ¿no? No titulados en logística y control de almacenes y distribución de la mercancía. Hoy está haciendo falta que haya un relevo generacional a futuro. Y esto vamos tarde y como no se plantee pronto, tal. En los foros, en los grandes foros, en los congresos, en los encuentros, donde muchas veces no hay conductores de base. Es de agradecer, por ejemplo, lo que hizo Andamur, ¿no? Con lo de la mujer, que sí que hubo allí, pues hubo empresarias, hubo personas de asociaciones, mujeres que dirigen asociaciones y tal, y además hubo conductoras profesionales. Eso está muy bien porque está ahí para decirnos su día a día, ¿no? Pero necesitamos más, ¿no? Que acudir más a esos grandes congresos, sino que haya alguien de la formación, alguien del asociacionismo. Sí, todo está muy bien, hablan de necesidades y las empresas hablan de necesidades y las empresas de formación hablan de lo que ellos ofrecen y demás, pero se están olvidando, como siempre, de lo que está pidiendo el conductor, el trabajador, ¿no? De las herramientas, de la conciliación, de unos horarios racionales, de unos salarios que sean justos y que estén equilibrados con el nivel de vida que tenemos hoy, se están olvidando de tratar esos temas. Entonces, todo lo basan aquí en yo organizo un congreso, invito a fulano, a mengano y a zutano, y yo vengo y ofrezco lo que yo ofrezco y les va a gustar. Ya. ¿Y dónde están los conductores? Porque llevamos
Claro.
años en este plan, ¿eh? Estamos oyendo en muchos congresos cómo dicen que hay que mejorar la situación salarial de los conductores y la situación familiar y de conciliación de los conductores y se ha hecho algo. No sirven los congresos, no están sirviendo.
No,
Es
este
que no
tema
están sirviendo para solucionar el problema.
también lo trataron ayer en el Congreso que hay de ECO, o sea.
Claro, es que vamos a ver, la falta de conductores se va a tratar en todo momento. ¿Vale? Y cuando se le pide a las administraciones, no están haciendo otra cosa más que lo que pueden hacer, que es estos tratados, como hemos hablado con el de Marruecos, ¿no? Acuerdos bilaterales para poder importar trabajadores y darles una situación que les pueda permitir venir con mayor facilidad. Uno es el canje de los carnés. Burocráticamente, pues hay un montón de papeleo y demás. Pero nos seguimos olvidando de lo fundamental. Entonces, a mí me parece muy bien que haya congresos y que se oiga la voz de todo el mundo. Pero últimamente llevamos mucho tiempo oyendo solo las voces de las grandes organizaciones empresariales, de las grandes organizaciones de cargadores, de los formadores, ¿no? De que nos ofrecen una formación a distancia, de que nos ofrecen una formación que pueda permitirnos que con facilidad obtener los requerimientos que obliga a esta profesión, y resulta que luego vas a la base, al terreno, te bajas al terreno y estás viendo que la formación es muy deficiente. Y el interés, pues también. Aunque cada vez hay más interés en la gente en conocer sus derechos. Y es por esto. Pues por un hartazgo y aburrimiento de estar escuchando siempre lo mismo y que te pongan soluciones como la de los 18 años o la de los 17 acompañado de un profesional o querer atraer a la mujer al sector, que está muy bien, todo. En mi opinión, está muy bien, pero que a querer atraer a la mujer aquí, pero pon sobre la mesa las soluciones. Pon sobre la mesa qué soluciones vas a poner para que la mujer pueda acceder a este sector, ¿vale? Y además pueda conciliar y pueda tener una vida normal, ¿vale? Porque la impresión que nos da a los que estamos en el terreno es conseguir conductores, conductoras, a toda costa, como sea y de la manera que sea. Y no estamos viendo ninguna, no vemos condiciones sobre la mesa que mejore. Ahora hay algo como, podemos entrar en el programa de trabajadores que se puedan jubilar a los 60 años con... Vamos a ver qué recorrido tiene esto, porque sí que es un avance para hacerlo un poco más atractivo. Si a la jubilación anticipada le unimos un catálogo de enfermedades profesionales, pues estamos avanzando. Estamos avanzando. Ya nos va quedando menos para que hacer más atractivo el sector. Pero para eso hay un paso muy importante, es entrar en ese número de sectores, de trabajadores que puedan obtener a través de coeficientes reductores una jubilación anticipada digna. Y digo digna, no digo cualquier tipo de jubilación. Entonces, si tenemos eso y obtenemos ya el famoso y tardío catálogo de enfermedades profesionales, pues vamos avanzando.
Vamos con otro tema. Se han publicado las ayudas para el cese de actividad de los transportistas autónomos, que bueno, ya llevan varios años. Y este año cuenta con un presupuesto de casi 10 millones de pesetas, 9.700.000. Y se puede solicitar hasta el 12 de abril. Ha habido quien las ha relacionado con algo que no tiene nada que ver con esto. Y esto es algo que se lleva concediendo ya desde que el antiguo Ministerio de Fomento. Y afecta pues a transportistas autónomos que han abandonado la profesión por la edad, por enfermedad, en fin. ¿Cómo es este tema?
Es que lo triste de que salga una noticia como esta y se la relacione con cualquier otra, intencionadamente, o está demostrando su ignorancia y su capacidad para poder informar, su incapacidad, mejor dicho, pues no lo entiendo. Porque si tú ves la noticia, entras en la noticia y lees lo que dice, no tiene nada que ver. No se puede relacionar el abandono, o sea, las ayudas al abandono de la actividad que se llevan dando desde los años 90. No se pueden relacionar con la falta de conductores o con la traída de conductores de terceros países. Cuando se está diciendo, claro, a nosotros nos dan un dinerito para o una paguita, porque son muy amigos de decir lo de la paguita. Nos dan una paguita para que no, nos vayamos, o sea, nos están echando para traer conductores de terceros países. En mi opinión, eso es muy rastrero. Yo creo que queda claro, ¿no? Desde los años 90 se está ayudando a las personas que ya están en el sector muy mayores y además especifica
Esto
en
se
uno de
lleva
los párrafos.
concediendo desde los años 90.
Claro, y además especifica que es una ayuda al abandono. Para esas personas que son ya muy mayores, cercanas a la edad de jubilación, pero que querrían jubilarse antes y no pueden porque no hay una normativa que lo diga, ¿no? Porque no hay eso que hemos estado hablando antes, ¿vale? Y que dice que además que tengan algún tipo de enfermedad o incapacidad total o que les impida ejercer la profesión. No es lógico y digno que un Estado, porque esto lo han hecho con todos los gobiernos, que puedan poner un capital sobre la mesa para aquellas personas que siguen ejerciendo como autónomos, ¿vale? Pero que tienen unas incapacidades por salud, que no les permiten ejercer la profesión totalmente. Entonces, ver arrastrados a un camionero autónomo por ahí, porque no pueda dejar la profesión hasta los 65, por el motivo que sea, porque no haya cotizado lo suficiente, porque no haya cotizado los años suficientes, porque aquí habla de alguno que tenga menos de 10 años, imaginemos a alguien que tiene 64 años, ¿vale? Pero lleva como autónomo menos de 10, no puede acogerse a las ayudas, ¿vale? No puede acogerse, porque no se le puede dar ayudas a cualquiera. Porque entonces la gente en el último año se compra un camión achatarrao, hace cuatro viajes tirando el precio y luego le dan la ayuda. Entonces todo esto tiene una serie de condiciones. Que si esta gente que intenta mezclarlo todo de cualquier manera se hubiera dignado a informarse y a buscar, a interesarse por el tema de las ayudas que se dan todos los años en mayor o menor medida, este año 10 millones de euros. Que dice la noticia, y que está muy claro porque pasa todos los años, que dos de cada tres solicitantes no se pueden acoger porque no hay dinero suficiente, lo cual quiere decir que habría que poner más dinero. Pues yo creo que está claro, yo creo que es digno. Entonces, habla aquí de que conductores con 65, 64 años, y sobre todo aquellos que tengan una incapacidad permanente para trabajar, pueden solicitar las ayudas de manera de. Digital hasta abril de este año. Ya está. Esto lo lleva viendo todos los años, pero claro, la noticia salta casi a la par que la de la convalidación de los carnés de Marruecos. Y entonces lo mezclamos todo. Y en eso lo mezclamos todo, en eso lo mezclamos todo, hacemos un engrudo ahí que parece que todo se mezcla, ¿no? Y todo, esto es por, esto es de. Esto es para jodernos. Esto, no, hombre, no. No, hombre, no. Es que esto llevamos de los años 90. Claro que también hay que tener en cuenta que unos de estos que van haciendo esto en los años 90 y seguramente no estaban en el transporte. Algunos sí, porque ya llevamos, tenemos mucho recorrido. Y aquí algunos han venido a inventar el transporte y han venido a inventar las políticas de transporte. Y parece ser que son los únicos que conocen las reivindicaciones del transporte. Y parece ser que han descubierto las normas, que las tenían escondidas bajo llave los políticos, los empresarios, ¿vale? Y ellos las han sacado de un cajón, ¿vale? Y son adalides de la reivindicación. Bueno, pues históricamente, desde los años 90, se llevan dando estas ayudas porque. En los libros blancos que han sido en el transporte, sobre todo en la década de los 90, ya hablaban de una reestructuración del sector, ¿vale? Y en ese libro blanco del transporte, que algunos se debían de leer o buscar o tratar de informarse un poquito, ya hablaba de que el problema de las empresas en España era la dimensión, o sea, eran muchas empresas en torno al 87% de uno o dos camiones. Y que hablaban que esa atomización del sector perjudicaba las rentabilidades de las empresas, ¿vale? Y la viabilidad de las empresas. Y entonces estaba hablando de dimensionar las empresas. Y las empresas españolas empezaron a crecer, porque el que entendió el mensaje empezó a crecer, ¿vale? Para que su empresa fuera viable y además fuera rentable. Y todos aquellos que optaron por no crecer y quedarse con su solo camión, ¿vale? Pues a través de estas ayudas y en función de sus condiciones, pues podían acceder a ellas para el abandono de la profesión, porque el objetivo iba por otro lado. Entonces aquí nos damos muchos golpes en el pecho. Pero cuando hablamos de es que la culpable son los grandes transportistas, es que los culpables son los grandes operadores, es que tal, bien, vale. Pues había una contraparte de decir, usted está cansado, usted está harto, pues oiga, no se cabree más, acójase a estas ayudas y abandone la profesión. Por decirlo de mala manera. Pero es que es así. O sea, hay que ver por dónde venían las políticas europeas de transporte y a quién iban a ir dirigidas. Ciertas políticas, ¿vale? Y se estaba hablando de la dimensión. Ya no se está hablando de atomización en el sector, ¿no? Que está en torno a un 80% de microempresas. Se habla de hiperatomización. No ha conseguido las políticas españolas, ninguna, de ningún gobierno, no ha conseguido que las empresas o la mayoría de los transportistas pequeños se hayan unido en sociedades limitadas o anónimas o cooperativas para crecer y poder competir. No lo han hecho porque nosotros somos muy españoles. Entonces, lo nuestro es nuestro y que no se nos meta nadie en nuestros asuntos. Que es muy lícito, pero eso de no abrirse a unirse a otros transportistas en cooperativas o en sociedades, ha hecho que haya aún una parte del sector pues que está en un en una, en una en un tiempo muy precario para ellos, de mucha incertidumbre, de no saber cuál es su futuro. Y si vamos a la estadística que dice que las empresas, el 50% más o menos de las empresas en España tienen menos de 10 años, esto va ligado a las cooperativas de falsos autónomos. O sea, esto es así. Esto es así. Llega la gente y ve una opción de trabajar y se mete en una cooperativa. Allí hay camiones aparcados en una campa, elige, coge el remolque que quiere, coge el camión, le orientan con qué empresas pueden trabajar. Normalmente ya están todos un poco en connivencia y se ponen a trabajar. Les dan las tarjetas de combustible, les dan los viates para terceros países y ya está, ¿vale? Y entonces son trabajadores como cualquier otro, pero que se hacen cargo de los gastos y se dan de alta en el régimen general de la Seguridad Social como autónomos. Y luego tienen que hacer pagar sus impuestos y demás. Y hay ahí una dudosa situación que Hacienda, no sé si no le quiere meter mano ya totalmente, o el Ministerio de Trabajo ahí anda un poco subliminalmente a ver si los metemos manos o no lo metemos mano. No vaya a ser que nos carguemos el modelo o vamos a ver qué pasa. ¿Vale? Lo que sí que hay claro es que ya ha habido sanciones por sentencia hasta de 5 millones a más de una empresa que funcionaba de esta manera. Y sigue funcionando. Entonces,
Algo falla.
algo falla en el sistema, en el modelo. Porque hay gente que sigue entrando y dándose de alta como autónomos en ese tipo de cooperativas, que de una puñetera vez alguien tiene que poner orden, porque la relación de esos trabajadores con sus empleadores no es societaria de yo soy socio de la cooperativa y tengo en los mismos derechos que cualquier otro, sino que son de trabajadores por cuenta ajena, pero en situación irregular aportando como un trabajador autónomo. Ya está bien. Y esto hay que meterle mano, ¿vale? Entonces, si lo ligamos, las ayudas son para personas con incapacidades de salud y demás que no pueden ejercer porque no se lo permite su salud, lo que sea, los que son más cercanos a los 65 años, y no están eliminando autónomos para traer conductores marroquíes. No, no están dando dinero para que un autónomo con 30 años, con 30 años y con 5 años en el sector como autónomo, abandone la profesión para poner en su puesto a un conductor marroquí. No, no, no mintáis, ¿vale? No tengáis la desfachatez de mentir de esta manera tan descarada. No es así. No se están cargando autónomos en España para llenarlo de extranjeros. Ya hemos hablado antes en la primera parte del programa de que un 60% de los conductores, trabajadores en el sector del transporte en España ya son de terceros países. Si no queda claro o no creéis a la DGT, bueno, pues ya sabemos que vosotros tenéis vuestra propia Biblia, que es la de coger cualquier noticia y convertirla en verdad. Repetir mil veces una mentira para convertirla en verdad. Con algunos cuelan, con otros no.
Vamos con otro tema. El pasado martes, el Parlamento Europeo acordó la revisión de los pesos y dimensiones para camiones en el transporte de mercancías por carretera. Esto viene a dar cierta protección al decreto que se estaba preparando en España, las negociaciones en el CNTC sobre el peso y dimensiones. Ahora ya les da más capacidad de sacar un acuerdo, ¿no?
Sí, sobre todo para los vehículos de cero emisiones, ¿no? El exceso de peso que generan las pilas de combustible
Sí,
o las.
bueno,
¿Vale? Entonces, si lo estiman en
transporte
4.000.
normal sube de 40 a 44 toneladas.
Entonces, para no perder capacidad de carga para transportar carga, lo que hacen es ampliar la tara de los vehículos a 4 toneladas. Lo que pasa que también permite que los que van alimentados por diésel, ¿no? O por combustibles fósiles, pues también se pueda ampliar ese peso. Entonces, lo que se está diciendo ahí también es cuidado, porque un camión, un vehículo cero emisiones, puede llevar 4 toneladas más, pero es porque pesa 4 toneladas más de tara, ¿no? Entonces, lo que le está permitiendo a los diésel más ligeros de peso, de tara, llevar 4 toneladas más de carga útil. Entonces, que genera ahí una competencia, ¿vale? Genera ahí una. Y entonces ahí es donde hay que poner un poco de orden. También hay que dejar claro que este tema se va a profundizar con el nuevo Parlamento Europeo después de las elecciones europeas, ¿vale? Entonces, veremos cómo termina en el futuro.
De todos modos, también abrirá la puerta a los euromodulares, a los
Sí, pero sí, como bien sabes, Julio está hablando de que antes de implantar los
sí.
euromodulares, ¿no? Los megacamiones o los duotrailer en toda la comunidad económica, en todo el espacio europeo, cada país debe de hacer un estudio de por qué carreteras pueden transitar, cuál es su infraestructura, ¿no? Y luego va a crear como una web donde tú puedes ahí entrar para ver los tránsitos, por dónde deben circular. Me supongo que irán ligados a una serie de permisos. No se podrán ir por cualquier itinerario. Habrá una serie de itinerarios y demás. Pero yo creo que esto va un poquito más para largo, ¿no? Porque deja libertad a los estados si se pueden, si quieren, ¿no? Si quieren entrar en este tema. La cuestión de esto es, por ejemplo, si España ya los permite y Francia los permitiera, ya se pueden hacer tránsitos entre España y Francia con este tipo de vehículos, ¿vale? Ahora hay un problema. Imaginemos que Francia no lo admite, no los quiere, dice que no, no acepta en su legislación este tipo de vehículos euromodulares, ¿vale? Pero si lo hace Alemania, España y Alemania, ¿cómo pueden hacer para que haya tránsitos entre los dos países con este tipo de vehículo? Entonces, la legislación que salga de toda esa negociación, pues nos dirá, ¿no? A futuro, si eso va a ser posible o no. Si vamos a la opinión personal, pues bueno, en un momento dado yo era reticente a este tipo de vehículo. Más que nada porque cogen a un camión, a un conductor cualquiera, lo montan ahí y lo ponen a llevar este tipo de vehículo, ¿no? Entonces yo iría más antes de una formación un poco, y además que esté bien estructurada, ¿no? Que no sea una formación que coge la empresa, mira, así se desengancha y así se engancha este tipo de vehículos, ¿no? Que tienen varias unidades, como los euromodulares, hasta los duotrailers, que son cuatro unidades diferentes, ¿no? Tractora, primer semirremolque, dolly y segundo semirremolque. Entonces, veremos a ver cómo va evolucionando esto. Lo que sí que esto da es una certeza de que en España ya es un hecho constatado y que no va a haber marcha atrás en este tipo de unidades, que ya hay en otros países del norte de Europa, porque esto no es nuevo, esto ya en Finlandia y por ahí estaban funcionando desde hace muchos años.
Sí, pero bueno, de momento este acuerdo es casi como dijéramos provisional, falta regularlo adecuadamente porque, bueno, el mismo acuerdo dice que los países de la Unión Europea mantienen esta posibilidad, pero no están obligados a permitir la circulación de megacamiones que son más largos y pesados en la Unión Europea, con lo cual habrá que añadir nuevas carreteras en las que se permitan los megacamiones y hacer una evaluación previa del impacto sobre la seguridad vial, las infraestructuras y demás, y la cooperación intermodal.
Es exactamente lo que hizo España antes de aprobarlos. Primero ponerlos a prueba en carretera, ¿no? En condiciones reales, ver el impacto, ver cómo impacta sobre el transporte, cuáles son las ventajas que tiene, Muchas veces son lo que se está midiendo son las ventajas de llevar más carga con menos consumo, con menos coste. Solo hace falta un conductor para llevar dos remolques, ¿vale? Y ya tienen muy bien estimado y discriminado cuánto consumen más, cuáles son los costes y demás, ¿no? Nunca habla, dice, no, es que vamos a llevar 12.000 remolques por el mismo precio. Bueno, vamos a ver. Los acuerdos por precio, los contratos de transporte y demás, eso queda al alcance de las empresas con sus clientes y demás. Entonces, tampoco hay que tenga que haber una tabla que diga, oiga, si usted lleva un dúo trailer, pues tiene que cobrar el doble. Bueno, pues a lo mejor no tiene que cobrar el doble, pero a lo mejor tiene que cobrar un 75% más, lo que sea. Eso queda a la negociación entre cargadores y empresas, y bueno, ellos sabrán cómo tienen que rentabilizar ese tipo de transporte. Lo que sí que hay claro es que los que generan ese, los que hacen, efectúan ese tipo de transporte hoy por hoy, no están cobrando lo mismo que con un solo semirremolque. No entremos otra vez en el tema de las noticias falsas, ¿vale? Y cuando dicen, no, es que un trabajador de un dúo trailer, como lleva dos cargas, le tienen que pagar el doble. Por favor, está muy bien el chiste. Está muy bien el chiste, pero el contrato de trabajo de un trabajador asalariado no está vinculado a que lleve uno o dos remolques, ¿no? Hay una serie de condicionantes ahí en la seguridad, no en el salario.
Bueno, vamos a ir terminando. Hoy, esta semana, desgraciadamente, han fallecido dos conductores de infarto en la cabina. Sí, es. Desgraciadamente, sumándose compañeros que siguen perdiendo la vida en la cabina.
Mira,
Es preocupante.
hay una cosa que es, en mi modo de entender, hay una cosa que es positiva, ¿no? Es que tenemos la información. En otro tiempo no lo hubiéramos tenido en cuenta, solo hubiéramos tenido en cuenta los accidentes en carretera y los fallecimientos en carretera, ¿vale? Y entonces, como la carretera la ligamos a DGT, pues se nos llenó la boca de decir, y es que hay gente que lo cree a pies juntillas, que solo se nos tiene en cuenta en las estadísticas de accidentes por carretera, la de la DGT, ¿no? Y no como accidente laboral. O sea, volvemos a lo de siempre. El no querer informarte es un problema tuyo. Mentira. Hay una cosa muy positiva en este tipo de cosas, y es que cada día tenemos más información de que una gran parte de la mortalidad en el sector del transporte, en la parte de los conductores, viene dado por una serie de enfermedades profesionales que están ligadas a la profesión que se ejerce. Entonces, creo que esto ya está claro, ¿no? No se puede rebatir. O sea, esta profesión puede generar estos infartos, ¿no? El ejercer esta profesión durante un tiempo determinado, en las condiciones en que se está efectuando esta profesión, pues puede determinar que tengas una serie de enfermedades coronarias, ¿vale? Y otras, y cada día es más claro y es menos rebatible. Y por eso las administraciones y las empresas se están empezando a sentar a decir, esto tenemos que combatirlo, porque si no, esto es un matadero. Es lamentable que todas las semanas tengamos fallecidos y volveremos a sumar. Cuando salgan cifras de 2023 las veremos, ojalá baje la mortalidad en los accidentes y en las enfermedades que son inherentes al transporte, ojalá baje, pero es que llevamos un 2024 que dice que que tenemos demasiados muertos sobre la carretera, nunca mejor dicho, demasiados muertos.
Siempre son demasiados, aunque solo sea uno.
Aunque solo sea uno.
Bueno, pues algo más para añadir a este cambio de
No,
gobierno que
nada,
corre.
yo incidir en esto, ¿no? La seguridad, la salud, en el trabajo, tener una vida saludable, no está lejos de que un camionero, un transportista no pueda tener una vida saludable, ¿no? Intentar evitar el estrés, las situaciones de cabreo constantes, ¿no? Que tiene mucha gente en las esperas, ¿no? Hacer una reflexión, el trabajo es como es y tratar de mejorarlo en lo posible. Y nada, unirse a todos estos movimientos que puedan salir o que ya hay, ¿no? Que están por mejorar las condiciones, ¿no? Sin ir a intereses oscuros, ¿vale? Sino claro, mi objetivo es terminar con la conducción en equipo porque vulnera todos los derechos laborales de los trabajadores. Mi reivindicación permanente es que la salud y la seguridad de los conductores se tenga siempre en cuenta como primer, como primera, lógicamente, lo primero que tiene que tener en cuenta un conductor cuando sale a la carretera es la seguridad. Entonces, que se tenga en cuenta por parte de las empresas que los vehículos que se dan, que las rutas que se hacen, que los horarios que se trabajan, estén acorde a con una vida laboral saludable, ¿vale? Y que no se generen estas situaciones en las que un señor pues se puede quedar muerto en una cabina por llevar una vida pues realmente no saludable. Esto es.
Ante todo, seguridad general. Muy bien, don Nicolás Martín,
Ah.
pues hasta aquí este cambio de bola, que ya le llega a
Muy
usted la
bien.
hora de, ya le llega a usted la hora de conducir.
Llega la
Eso
hora.
sí.
Llega la hora de trabajar. Sí, señor. Muy bien. Pues nada, decirle a todo el mismo, a todo el mundo esto, ¿no? Que interioricen en su mente que venimos a trabajar, no venimos a dejarnos la vida en la carretera.
Hasta aquí este cambio de bola 34.
Muy bien, un saludo y buena ruta a todo el
Un
mundo. Hasta la próxima.
saludo.